acontecimiento es sumamente incómodo, causa molestia, y como toda situación irregular, cuando se descubre, tienen que haber consecuencias. Y la consecuencia inmediata ha sido suspender a quienes estaban bajo esa tenían esa responsabilidad, iniciar una investigación de inmediato. Eso ocurrió durante el fin de semana, que se detectó que hacían falta personas que estaban recluidas, y después de esa investigación también se está procesando para identificar con claridad cuáles eran los patrones de movimientos administrativos de un recluso y el otro, y de igual manera también operaciones de saturación donde se están identificando los posibles compañeros de grupos criminales de estos fugados. Se ha activado una red de inteligencia muy importante. Esperemos también que el público dé sus insumos para poder ayudar a la captura de estos individuos. Y esto es parte de la reestructuración del proceso que llevamos con las cárceles. Eso significa que este evento de la fuga tiene que servir para sentar precedentes de lo que es el nuevo sistema carcelario, en cuanto a que no se va a tolerar negligencias, displicencias, confabulaciones, y de igual manera se va a desarrollar toda una serie de operaciones como han estado durante el fin de semana, para que el que se escape sepa que si no es hoy es mañana, pero lo vamos a capturar. Esto se termina en Honduras en términos de lo que ocurría antes, y obviamente que la presión psicológica a la que están sometidas las bandas criminales después de ver la construcción de los nuevos centros carcelarios como el Pozo 1, el Pozo 2, y obviamente también el conocimiento que los mismos medios han transmitido de otra forma de cómo están en esos nuevos centros carcelarios, obviamente que produce también reacción en el mundo criminal, y entran en la desesperación. Y en ese sentido no podemos atrasar ni un milímetro el proceso que ya iniciamos. Este proceso debe seguir en el sentido de que vamos a terminar construyendo un sistema carcelario altamente efectivo. En ese proceso vamos a tener grandes desafíos. Yo lo dije desde el inicio cuando empezamos con esto, no iba a ser fácil, sin embargo hay que hacerlo. Y en ese proceso estamos, Juan Carlos.
En la cadena de mando, presidente Hernández, ¿qué estamentos ha ordenado ustedes sean suspendidos mientras se investiga lo que ha pasado en la Penitenciaría Nacional?
Vamos a ver, Juan Carlos. La investigación es precisa para ciertos mandos, pero tiene que ser también general. Yo no puedo descuidar nada aquí. Y no puedo tampoco adelantar cuáles son los elementos en detalle que estamos investigando, porque también se entropecen los procesos. Y aquí, más que hablemos públicamente, lo que queremos son resultados efectivos. Si alguien tuvo responsabilidad, tiene que deducírsele las responsabilidades con el peso más fuerte de la ley. Punto. Porque eso es parte de la nueva cultura de la organización del esquema carcelario nuevo del país. Y luego de eso, de igual de importante es la captura. Por eso yo le pido al pueblo hondureño que nos ayude dando información a los números que ya la policía ha diseminado por los medios de comunicación, de tal manera que también existan recompensas en términos económicos cuando una información nos lleve a la captura efectiva de alguno de estos individuos. Y además está el otro gran incentivo: en la medida que llevamos esta gente a los nuevos pozos, el pueblo hondureño va a estar más protegido aún. Y como ya vamos avanzando con el pozo 1 y el pozo número 2. También, si me permiten informarles, ya prácticamente solo hemos descartado 3 lugares, nos quedan 2 en los que estaríamos construyendo ese pozo número 4, que no, lo necesitamos tanto en términos de los criminales más peligrosos y poderlos tener allá aislados en un lugar de donde si alguien pretende escaparse, no solamente le va a ser prácticamente imposible, sino que su vida va a estar en riesgo en el proceso de querer hacerlo.
¿Es cierto, presidente, lo puede confirmar usted, que estos reos de alta peligrosidad, que bueno, no tampoco, no se explica por qué estaban todavía en la cárcel de Támara, siendo sus perfiles criminales altísimos, estamos hablando de asesinos y de traficantes, esto está vinculado con la decisión que había adoptado de trasladar cuanto antes a todos estos reos a la, entiendo, nueva cárcel de Moroselí, presidente Hernández?
Mire, la cárcel de Támara es una de las 3-4 que está en lista para traslado. Es fácil para alguien decir, hay que trasladarlos de inmediato, pero no se puede ser irresponsable y proceder a un traslado que puede llegar a un fracaso en términos de un, no solamente de un enfrentamiento y que no pueda controlarlo la fuerza pública. Hay que tener claridad en las rutas de traslado para evitar los asaltos de los compañeros de las bandas criminales. Es necesario también identificar los espacios. Tiene que ver la economía logística para buscar esa actividad, cuáles son los dispositivos más adecuados, de tal manera de que también se tiene que ver dónde está, cuál ha sido el recorrido administrativo y también en el sitio, que muchas veces por el desorden carcelario no coincide, en el sentido de que como ese era un mundo que estaba prácticamente controlado por los delincuentes, ellos pasaban de un lugar a otro y en los últimos, al darse cuenta, por lo menos lo que puedo decir yo en estos últimos meses, son las autoridades o los mismos agentes penitenciarios, y muchos de ellos han estado en servicio de ese mundo delincuencial. ¿Por qué antes no escapaban de las cárceles? ¿Por qué? Porque era claro que ellos lo manejaban, pues. Si ahí lo que iban a hacer era refugiarse, a pasarla bien y a planificar. Ahora, cuando ya hemos venido metiendo oposición, es que ya ponen todo su interés para jugarse. Así es de que, en ese sentido, yo creo que es parte del reordenamiento que se viene dando a raíz de la construcción del nuevo, el nuevo sistema carcelario. Va a arrojar también evidencias interesantes, no solo del desorden que ha ocurrido, sino cómo utilizaban ese desorden. Y a ver, también la autoridad dice, que este estaba aquí, ahora ya está, y de repente lo tiene, está en otra celda. Pero es parte del proceso, va a ser traumático, no va a ser fácil, vamos a tener reacciones, eso está en la planificación como temas eventuales que pueden surgir. Pero ni modo, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, y a quienes escaparon, si no los encontramos hoy, los vamos a encontrar mañana, pero que van a ir a dar a uno de los pozos, eso, como dicen los muchachos, está como en el banco. ¿Sí?
¿Es el momento justo, presidente Hernández, para impulsar la política penitenciaria acompañada de la rehabilitación y la reinserción de los privados, como también elevar de nuevo al tintero otro tema que es la revisión de la edad punible? Vinculo esto también con lo que está pasando en estos centros penitenciarios o en estos centros de menores. Recordemos que, bueno, el pasado 28 del mes pasado, 30 jóvenes se fugaron del centro Renaciendo. Recientemente, la semana anterior, 10 más se fugaron del mismo recinto. Esto vinculado orilla a apurar esas políticas, o igualmente también esas iniciativas, como yo planteo, bueno, el tema de la edad punible, revisar o poner ya en el tintero de verdad el debate sobre la edad punible.
Bueno, Juan Carlos, esto tiene una serie de componentes, me refiero a la construcción del nuevo sistema carcelario. Y un tema obligado a revisar para reconstruirlo bajo otra perspectiva es la parte legal, es la parte de los grandes objetivos también que vamos a perseguir con la nueva política carcelaria. El Estado de Honduras cometió un error con una legislación que se aprobó hace pocos años, totalmente desligada de la realidad hondureña. Y a veces cometemos errores de querer copiar esas cosas que vienen de otros países donde la realidad es muy diferente, donde hay, por ejemplo, cárceles donde prácticamente están vacías porque el nivel de delincuencia es prácticamente mínimo y casi ni existen reclusos. Entonces, ese es un tema obligado. Yo creo que uno de los grandes objetivos nacionales es tener un nuevo sistema carcelario, primero, que dé ese espacio al pueblo hondureño de vivir en paz y tranquilidad. Eso significa que todo aquel que es peligroso debe estar aislado de la sociedad y debemos de tener la garantía de que esté pagando su pena ahí sin posibilidad, ni la más mínima posibilidad de que le esté haciendo daño al pueblo hondureño. Para eso se necesitan las cárceles. También debemos de tener el otro gran espacio para aquellos que han delinquido y que son delitos menos graves o que ya están por salir, que están enfermos, para que puedan tener la oportunidad de reformarse y salir a la sociedad a ser personas de bien. En el caso de los menores, de igual manera, necesitamos crear ese espacio para que los menores que puedan reformarse, rehabilitarse, tengan ese espacio, y el espacio se lo dé. No ha existido prácticamente ese espacio en Honduras, pero también no podemos desconocer que existen menores de edad siendo utilizados, no de ahora, sino desde hace varios años, por las bandas criminales para cometer los crímenes más horrendos. Hay muchachos que apenas tienen 15, 16 años, con 8, 9, 10, más asesinatos en su expediente. Por eso yo quiero también destacar que ya el presidente del Poder Judicial, el abogado Rolando Argueta, ha anunciado la instalación de la Comisión de Justicia Penal Interinstitucional. Ese es un ente que creamos en el Congreso hace ya varios años para poder revisar toda la parte penal, toda la parte criminal y poder tomar las mejores decisiones después de que los diferentes operadores de justicia que administran el sistema penal dicen cuáles son los problemas y cuáles son las resoluciones. Entonces, nosotros como Poder Ejecutivo, como le dijo el presidente Argueta, estamos descansando en que ellos se instalen en el momento que decidan, ojalá sea hoy mismo o en cuanto ellos puedan, y nosotros trabajar con nuestros representantes en esa Comisión de Justicia Interinstitucional para revisar este tema de cómo vamos a sancionar a los menores que hoy, por tener un sistema diferenciado de sanciones con respecto a los adultos, entonces los criminales están utilizando a los menores para seguir atacando al pueblo hondureño, cometiendo esos actos de los cuales muchos de estos menores no se van a volver a recuperar, probablemente nunca. Ojalá se pudiera, pero después de que a un muchacho lo obligan o lo meten a ese mundo criminal y se acostumbra a quitarle la vida a la gente de la manera más perversa, 4, 5, 6, 8, 10 o más veces, ahí tenemos un problema que no lo podemos esconder. Y que digan que existen tratados internacionales, claro, claro que los hay, pero precisamente para eso es la revisión de la problemática, para ver si le conviene al Estado de Honduras seguir manteniendo su compromiso con otros esos tratados o cambiar en función de la realidad de lo que necesitamos en Honduras. Claro, es un proceso que puede ser sumamente largo en cuanto a procedimientos se refiere, pero no significa que por eso el pueblo hondureño o quienes tengamos la responsabilidad no lo vamos a revisar y ver si vamos a tomar las decisiones del caso. También dentro del esquema separado de reclusión de menores o del proceso reformatorio de menores, también se pueden elevar algunas condiciones de seguridad y de sanciones. Así es de que yo esperaría que ya esa comisión empiece a trabajar cuanto antes, el Poder Ejecutivo está listo. Y Juan Carlos, pueblo hondureño, estoy impresionado cómo mucha gente en Honduras ya tiene estudios propios de la realidad hondureña que ha venido elaborando y afinando desde hace varios años. Pero como nadie quería entrarle a este tema, estas ideas, esos resultados de investigaciones estaban ahí archivados. Pero no podemos negar la realidad que vivimos hoy. Muchos menores están siendo utilizados por las bandas criminales para cometer los crímenes más atroces. Yo les pregunto a quienes tenían a esta religión, ¿qué le decimos a esa madre que ya perdió a su hijo producto de la violencia tan atroz que las bandas criminales cometen a través de los menores de edad? ¿Qué les decimos? Esas víctimas también tienen derecho. Revisémoslo y tomemos una decisión.
Esta mañana en directo el ciudadano presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández en el diario